estar informado.
Muy buenas noches, llámenlo el caso Cerdán, el caso PSOE o el caso 2%, porque el último informe de la UCO apunta que Santos Cerdán actuó de enlace con Acciona a cambio de un 2% del importe de obras presuntamente amañadas. Es decir, yo te adjudico a dedo una obra por X millones de euros y tú a cambio me pasas el 2% de todo ese dinero. La Guardia Civil señala que Servinavar, la empresa vinculada al ex número 2 del PSOE, recibió 6,7 millones de euros de Acciona, el 75% de sus ingresos. Pero es que además del dinero, según la Guardia Civil, la trama también le hacía favores a Santos Cerdán. Facilitó empleo en diversas empresas a su mujer, a su hermano y a su cuñado. Le pagó el alquiler de un piso en Madrid y le dio una tarjeta de crédito que su esposa usó tanto que los empresarios se preocuparon. La Paqui la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés, dicen, llegan a decir en un WhatsApp. Esta noche, esta misma noche, Acciona, una de las empresas investigadas por presunto amaño de adjudicaciones, ha suspendido de forma cautelar a dos empleados investigados en esa trama. Juan Baño.
Corrupción sin fronteras. Santos Cerdán, con un 45% de las acciones de Servinavar, era el enlace entre Acciona y el gobierno, lo dice la UCO. Con una operativa sencilla, antes del inicio de un expediente de obra pública, Acciona firmaba un memorándum de entendimiento por el que Servinavar actuaba como subcontratista durante la ejecución del proyecto. La empresa de Cerdán recibía a cambio el 2%. Así, en Sevilla, Logroño, San Feliu, el dirigente del PSOE gestionaba desde su teléfono oficial cada licitación como algo propio. El 75% de los ingresos de su empresa procedían de esos pagos de Acciona, según la UCO. Y no solo en España. Cerdán ordenó ser incluido en un viaje de Ábalos a Marruecos, donde había en juego una obra en Kenitra. Colocó en sus empresas a su mujer, a su hermano o a su cuñado. Servinavar le pagó en Madrid el piso, compras y viajes familiares. Anchón, su socio en Servinavar, escribía a su mujer. A la Paqui, pareja de Santos, la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. Encima no son nada discretos. La seguridad preocupaba a la trama.
Gracias, Juan. La Moncloa presume de la caída de Santos Cerdán después de que, este último informe de la UCO haya revelado la gravedad de su corrupción. Entre tanto, la escalada del caso Leire 10, otro caso de corrupción que afecta al gobierno, ha llevado al entorno del presidente a restar importancia a la presencia del entonces director adjunto del gabinete de presidencia en una reunión con su fontanera, Ricardo Rodríguez.
La decisión de Pedro Sánchez de forzar la dimisión de Santos Cerdán pudo ser tardía, pero ha servido de escudo ante las últimas pesquisas de la Guardia Civil. La gravedad de los hechos, trasladan desde la Moncloa, llevó a su expulsión del PSOE. Con el primer informe de la UCO se reaccionó inciden. En este contexto, el círculo presidencial difunde de nuevo que el gobierno es incompatible con la corrupción, que el escándalo del ex número 3 esté judicializado, permite además a los socialistas sacudírselo de encima. El entorno de Sánchez evidencia más dificultades en el manejo del caso Fontanera. La asistencia de Antonio Hernando a una reunión de Cerdán con Leire 10 es atribuida a su conocimiento sobre José Manuel Villarejo en su etapa de portavoz del Grupo Socialista. Así, el entonces director adjunto del gabinete de la presidencia, según esa versión, no dio trascendencia a la información y tampoco volvió a tener contacto con 10. El calendario fue el que fue, admiten, habiéndose celebrado el encuentro tras abrirse la investigación contra Begoña Gómez.
Gracias, Ricardo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Más cosas. Este martes ha sido noticia la tercera visita de Volodymyr Zelensky a España. El presidente ucraniano se lleva el compromiso del gobierno español de dedicar más de 800 millones de euros para armamento y la reconstrucción de Ucrania tras la guerra.
El tiempo pasa, la gente se olvida, llega el invierno, los apagones. En estos momentos tan difíciles siempre recuerdas a los amigos que te ayudaron y te brindaron la luz. Son personas de luz, el pueblo de España. Estamos muy agradecidos a vosotros.
Esas eran las palabras de Volodymyr Zelensky y hoy la noticia también pasará por la Comunidad Valenciana, porque el Partido Popular va a registrar la candidatura de Juanfran Pérez Llorca para presidir la Generalitat Valenciana en sucesión a Carlos Mazón. Desde el Partido Popular aseguran que existe un acuerdo programático, pero Vox prefiere rebajar el optimismo y asegura que todavía no hay un acuerdo cerrado, así que siguen las conversaciones, veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Y en los deportes, España empata 2 con Turquía y certifica su pase al Mundial tras una clasificación casi perfecta. Todo victorias, menos el empate de ayer, y los 2 primeros goles encajados también fueron ayer ante el equipo turco en la Cartuja, en Sevilla. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Qué bueno que estaba leyendo un mensaje de Cristina, Cristina Martín, que nos está escuchando ahora mismo desde Rivas, Rivas hacia Madrid, diciéndome que le encanta esta sintonía que suena cada hora en Poniendo las Calles. Es una sintonía muy bonita, que no deja de ser la banda sonora de la película La vida es bella. Preguntáis muchos ponedores sobre esta canción que os emociona y que os da mucha tranquilidad, y esto es importante. Así que, Cristina, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por escuchar la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y aquí no se habla de política. Aquí hablamos de historias humanas, historias reales, que son las que realmente nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Hay unos datos, los últimos datos del CIS, lo dejan, bueno, pues dentro de la fiabilidad que tiene este sistema, el del CIS, lo dejan claro. Dicen que la vivienda es la mayor preocupación de los españoles ahora mismo. Y yo creo que ahí están acertando, ¿no? Incluso por encima de la economía, la sanidad o incluso el empleo. Y te aseguro, ponedor, que no es de extrañar. Resulta que en los últimos 10 años el precio de la vivienda ha subido un 29%. Solamente en el último año, otro 7%. Claro, según donde vivas, la subida todavía duele más. Por ejemplo, en Madrid, un piso de 90 metros ha pasado de 280.000 euros a casi 310.000. Y en tan solo un año. Atención en Sevilla, porque el mismo tipo de vivienda ha subido de 180.000 euros a más de 230.000 euros. Vamos, que comprar o alquilar cada vez se aleja más de la realidad de muchas familias. Y quizá ese sea el motivo por el que mucha gente no duerme y escucha este programa de radio. Y lo peor, además, es que la vivienda no es un capricho, es un derecho, según nuestra Constitución. Pero es que las soluciones siguen sin llegar. En COPE, por ejemplo, hemos hablado con Daniel Millor, es el coordinador del programa Asertos de Cuarzore y Arquitectura sin Fronteras, y él lo resume muy bien. Hablar de vivienda es hablar de salud, y nos recuerda que debería tener una vivienda digna de verdad.
La vivienda digna es un término que no está tipificado, pero sí que hay muchas entidades que lo han ido definiendo, ¿no? Y tiene que ser, pues, una vivienda adecuada tanto físicamente, es decir, una vivienda que tenga las condiciones mínimas de salubridad, pero también de espacio, es decir, que una vivienda tiene que tener el tamaño adecuado, tiene que estar localizada en el entorno adecuado para favorecer también pues una comunidad alrededor de la vivienda. Son muchos factores, ¿no? Porque tiene, como decía, tiene que ver con la salud, pero la salud física, la salud relacional y la salud mental.
El problema es que la vivienda, además de ser un derecho, también es un bien de mercado y a su juicio, pues, se prioriza lo segundo. Y claro, así no se entiende el gran problema de la vivienda.
Y no se está atendiendo a esta necesidad imperiosa y además urgente desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista político, porque yo personalmente, a mí lo que me apasiona es la participación y el desarrollo comunitario. Pues yo no puedo hacer mi trabajo si la gente no tiene vivienda, la gente no tiene un techo, no tiene tiempo para participar ni tiene interés por formar comunidad. Es decir, que la democracia se nos desmorona sin vivienda.
Daniel lo que cree, es que una de las soluciones para solucionar precisamente el problema de la vivienda sería liberalizar suelo. Y apuesta porque las administraciones dialoguen entre ellas para poner solución al problema del suelo.
Eso tiene que ver con el modelo territorial. ¿De quién depende el modelo territorial? Pues depende sobre todo de los municipios, que tienen que estar negociando y llegando a acuerdos con las otras escalas supramunicipales. Hay un buen debate entre las escalas supramunicipales y las municipales. Hay un buen debate entre administraciones. Si no, ¿cómo vamos a llegar a acuerdos? Y más allá de eso, ¿cómo vamos a plantearnos los medios para solucionar un problema si el problema ni siquiera lo formulamos de manera clara? A mí, personalmente, me gusta formularlo de esta manera. Tenemos que conseguir que toda la población de España acceda a una vivienda invirtiendo en esa vivienda como mucho un tercio de sus ingresos.
Bueno, otro modo de afrontar el problema es el problema es con la inmigración. Al año llegan a España en torno a 500.000 de personas que quieren instalarse aquí en nuestro país.
pero les ocurre lo mismo que a los locales, que necesitan una vivienda y no la encuentran. Bueno, pues Daniel aconseja hacer más atractivo vivir en la España vaciada.
Cuando la gente llegue, tenemos que pensar que vienen a trabajar, tenemos que pensar que vienen con una familia que quiere vivir en una vivienda. Y tenemos los medios, tenemos territorio despoblado, como decías, ¿no? Tenemos pueblos que están dramáticamente perdiendo su población y diciendo, oye, se va a perder la memoria del pueblo. Toda la gente que quiere venir al país podría ser un relevo. Y mucha gente está harta de la ciudad.
Y en esta línea de la repoblación, Francia es pionera. Daniel nos cuenta un nuevo proyecto que está ayudando a la repoblación de los pueblos franceses con gente cualificada. Y lo cierto es que está teniendo mucho éxito.
En Francia hay también un tema de migración muy fuerte, ¿no? Sobre todo en lo que son las cités, que concentran a mucha población migrante que vive en una situación muy mejorable. Y lo que hacen es conseguir gente que tenga interés por oficios que hacen falta en pueblos. Y lo que hacen es toda la infraestructura, tanto física como humana, para que esa gente cuando llega al pueblo sean los salvadores del pueblo. ¿Por qué? Porque de repente cuando el panadero se jubila y de repente dices, me jubilo, mis hijos se van, pierdes alumnos, hay que cerrar la escuela, llega un nuevo panadero con 6 hijos, la escuela que se queda abierta, puede caer en el pueblo y te conviertes en el salvador y todo el mundo te acoge, seas migrante, seas de donde seas, porque al final lo que la gente quiere es vivir bien en su tierra.
Su proyecto en Alicante de remodelación urbana en barrios pobres y en exclusión pues se ha convertido en todo un referente en Europa y además ha sido galardonado con el Premio Princesa de Girona Social 2024. Claro, el problema de la vivienda, por lo tanto, tiene solución. Ahora solamente falta que los políticos quieran abordarlo, con lo cual en manos de ellos está, pero el sufrimiento nos lo llevamos nosotros. Seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pulpo, de este modo hemos comenzado esta hora, que son las 2 y 12 de la madrugada del miércoles ya 19 de noviembre de 2025. ¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo estás? Espero que bien y dispuesto a acompañarnos en estas, casi 4 horas de radio que tenemos por delante. Comenzábamos a la 1:30 al terminar el partidazo y hay que acompañar a nuestros ponedores hasta que comienza Herrera en COPE. Pero claro, hay un montón de cosas que hemos preparado y nos gusta comenzar a arrancar siempre cada hora haciendo un pequeño avance de eso que tenemos previsto. Por cierto, quien te saluda es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Hasta las 3 de la madrugada hemos preparado cosas. ¿De qué hablamos?
Pues vamos a hablar de varias cositas y empezaremos pues con uno de los datos de los más positivos que hemos conocido recientemente, la verdad. Estoy hablando de las acciones de voluntariado entre los jóvenes, que cada vez triunfan un poquito más. Nos lo va a contar Ana Millán, que es la coordinadora del Servicio de Voluntariado de la Universidad de Murcia. Y también vamos a conocer la historia de Aitor Francesena, un tipo que dedica la mayor parte de su vida a surfear las olas. Y lo único que le diferencia de otros surfistas es que es ciego.
Increíble las historias que vamos a tratar en esta hora. Hay que informar también sobre el tiempo que fresquito hace esta noche, aquí por lo menos en Madrid. No sé cómo estará el resto del país.
Pues se va a quedar más o menos igual. Es que el día va a venir marcado por un tiempo pues, estable en casi toda la península. En la mitad sur y en el nordeste los cielos van a estar un poquito más despejados o en todo caso con pocas nubes. En otras zonas sí que aparecerá nubosidad baja por la mañana, pero irá levantándose con el paso de las horas. Solo en el extremo norte va a seguir entrando aire húmedo y va a hacer que allí continúen estos cielos nubosos y pueda caer alguna lluvia débil. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a bajar en la mitad oeste. En el este peninsular, Melilla y Baleares, con descensos más marcados en Navarra y en las zonas cercanas. Las mínimas sí que van a bajar en la mayor parte del país, con unos descensos un poquito más acusados en las áreas del centro norte y del nordeste. En cuanto a Canarias, los cielos van a estar más nubosos o con intervalos de nubes y con posibilidad de lluvias ocasionales estacionales en las zonas del norte y del interior de las islas montañosas. En cuanto a las temperaturas, sin cambios remarcables, Bea.
Perfecto, muchas gracias, Álvaro. Escuchamos ya a los ponedores de calles que han llamado por teléfono al 950-6006. Es nuestro teléfono gratuito, el que damos desde que comenzábamos allá por septiembre de 2015. Queremos que lo apuntes, que lo marques y que entres con nosotros en directo, porque si lo haces, te vas a llevar el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué
pues
tal?
Pues nos hemos levantado hace una horita ya.
¿Qué haces despierto tú ahora? ¿Qué te dedicas?
Pues estamos trabajando para ti, para que esta noche venga a Málaga a darle el encendido de luces.
Buenos días, Pulpo. Soy Juan Manuel.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, estoy llegando a Benavente.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, trabajando y escuchándote tan alegremente.
Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, Manuel?
Pues yo ahora mismo estoy en una agencia de transporte. Hemos entrado a las 3:25, mi compañero Pedro y yo, mi compañero que te está oyendo a través de la radio.
Ah, hola Pedro, hola Manuel.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a hablar con José Luis. Buenos días, hermano.
Muy buenos días, chavales, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú por dónde andas?
Pues yo mirando entre Málaga y Huéscar, en ruta, pues para empezar a reparar un cajero automático. Todos juntos y nos vamos a poner las calles con el Pulpo, con Beatriz y conmigo mismo.
Ah, ¡qué bueno! Muy bien, muy bien.
Poniendo las calles.
950-6006. Es el teléfono que marcaron todos estos ponedores y que ya tienen su diploma, pues gracias a haber entrado en directo. Está nuestra compañera Cristina Platero recibiendo ya esas llamadas, así que anímate, danos un telefonazo y si eres uno de los que entra, pues ya te vas a convertir en un ponedor diplomado, que está muy bien. Por cierto, hoy, claro, nuestro temazo ha ido sobre el aburramiento. Hay mucho aburramiento.
Estamos haciéndonos
también
muy burricos.
Ha habido mucho aburramiento. Sobre el aburrimiento, y de esto vamos a hablar contigo, ponedor, tanto en nuestro Facebook como en el WhatsApp. Es el 662-942-605, donde quiero que nos dejes notas de voz. Bueno, contándonos un poquito qué cosas son las que te aburren a ti. O si eres de los que le gustaría poderse aburrir más, porque claro, no te da tiempo a nada, y hay veces que dices, jolín, ojalá pudiera decir eso de me estoy aburriendo, o de los que siempre tiene que llenar los espacios, porque no puede aburrirse. Cuéntanoslo, o como te quitas el aburrimiento. 662-942-605 para notas de voz. Y ahora sí, son las 2:17 de la madrugada. Si me estás escuchando hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.
y 20 de la madrugada, 2 y 20, estamos ya, bueno, pues nada, podríamos decir para animarnos, Álvaro, que no queda nada para llegar a las 6 de la mañana.
En la perspectiva general del tiempo a lo largo de la historia, quedar, no queda nada.
No queda nada, la verdad es que estas horas pasan súper rápido y además mucho más rápido porque lo vamos a hacer pasándonoslo genial y leyendo mensajes hoy de la gente, contándonos cosas que hacen para no aburrirse o cómo solucionan ellos el aburrimiento, que, oye, te voy a decir una cosa, si nos dan ideas...
Sí, sí. Bueno, yo decidí hacerme influencer.
Ah, sí. ¿Y cómo estás organizado?
Hombre, pues no ha ido mal. La verdad es que tenía mucho tiempo libre en casa el año pasado mientras hacía el máster por las mañanas.
Sí.
Y empecé a grabarme vídeos hablando de música y ese ha sido mi... No, ha funcionado.
Ya que mueres. Estás encantado.
Me encanta.
Ya tienes algún que otro ponedor seguidor,
Tengo por ahí alguno que le mola, sobre todo los que le mola Pink Floyd, que es de lo que más hablo, están ahí al pie del cañón y sobre todo me lo dejan saber. Son buena gente, muy buena gente.
Oye, Crisanto nos cuenta que él cuando se aburre, que no son muchas veces, me ve a donde tengo el equipo de música y leña. O si no, pues busco algo que hacer. La peli más aburrida que he visto en mi vida ha sido Gandhi. Nos llevó el colegio al cine, a Ferrol, a hacerla. Y el hombre, la verdad es que quizás con 12 o 13 años ver Gandhi, que es larga y densa.
Sí, es un puré de patatas hecho película.
Un poquito se hacen gruditos, sí. Pero a mí luego yo la he visto no tan joven, más veinteañera, y me gustó, porque como que ya entiendes al personaje y conocer la historia del hombre, pues te resulta algo más llamativo que con 10 años.
Ese es muy guay, es que me recuerda, no sé si me da tiempo a contar una anécdota rápida. Yo me hice amigo de un tío muy raro en Londres, cuando vivía en Londres, era
es
un
que
tipo
se parecía a Gandhi.
Muy peculiar, le conocí y él estaba en situación de calle, y nos hicimos amigos en esa situación, era Charles. Le gustaba, todo el mundo le llamaba Charlie, pero yo le llamaba Charles para que él se viniese un poco arriba. Y un día me dijo, vente conmigo, ya cuando estaba un poco mejor, vente conmigo que quiero llevarte a un sitio. Yo recuerdo esa charla, coloquio, es como cuando te digo siempre de broma. Se titulaba ¿Cómo sobrevivir sin intestinos? Era algo que no tenía ningún sentido, era una cosa densa, asquerosamente aburrida. Y al final le pregunté, Charles, ¿has sacado alguna conclusión? Me dice, no, pero sabía que estaba puesto el aire acondicionado.
Ah, amigo.
Me hizo perder 3 horas de mi tiempo pensando que me iba. Porque era un tío muy culto, era una persona muy especial.
Ya.
Y me jodió la tarde.
Pero iba por la comodidad.
Sí, 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 la verdad es que me arruinó.
Fue en
Londres. Dije, tío, ¿podíamos haber ido a tomar algo a alguna cafetería? Sí, sí, sí.
Y eso no hacía mucha falta el aire acondicionado allí en Londres.
Es que era verano y ya apretaba. Sí, sí, es verdad, en agosto allí hace...
Bueno, por mucho que apriete en Londres...
No, pero claro, él vivía en la calle, él estaba pegando el solapio ahí en la frente.
Pobre hombre. Oye, sí. Hay que leer algún que otro mensajito, a ver qué dice.
Claro que sí. Rafa dice que a él no le da tiempo a aburrirse, que todo el día está la mente y el cuerpo en constante movimiento. Si la tele es un peñazo, lee un libro. Si se cansa haciendo ejercicios, pues a nadar, a andar o a escuchar un poco la radio o la música, porque hay cantidades de música para entretener y siempre cosas para no aburrirse, que le pasa algo parecido a Sara, que dice que ha aprendido a aburrirse, que es una otra forma de no hacerlo, y prefiere estar sola que mal acompañada. Lo disfruta, es soledad consentida.
Va cambiando de actividad el otro ponedor y estoy completamente de acuerdo. La soledad no deseada es la que es un problema. La soledad que uno quiere es algo maravilloso. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Tenemos en el 662-942-605 notas de voz.
Buenas noches, ponedores. Pues yo no me aburro un momento, porque si me aburro pongo la COPE. Entonces estoy entretenida todo el día. Y si no, me pongo a jugar con mi perrito Chapi, que me tiene entretenida de verdad, que es cachorro. Bueno, pues un beso muy fuerte. Que paséis una feliz madrugada.
Gracias por estos mensajes. Sí, es cierto que cuando tienes un cachorrito pues no hay momento de aburrirse, porque por ellos no paran. Tú les das un poquito de coba y...
O juegas o intentas salvar tu ropa. O sea, algo estás haciendo siempre.
Hasta el infinito y más allá. Mensajes de los ponedores hoy hablándonos del aburrimiento, 662-942-605, también en Facebook. Ya sabes, cuéntanoslo y lo mismo nos puedes dar alguna idea para matar ese aburrimiento si alguna vez lo sentimos y no queremos seguir sufriéndolo. Son las 2:25 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Una madrugada más. Precaución en la carretera, que en muchos puntos me están diciendo los ponedores que van ahí con los transportes, que está lloviendo y de qué manera. Así que precaución, por favor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate que seguro que, bueno, pues alguna vez has escuchado eso de que la juventud de hoy en día vive un poco a espaldas del mundo y que solo se preocupa por sus cosas. Bueno, pues atención, ponedor, porque he de decirte que los datos están demostrando que esto es todo lo contrario. Cuidado. Hemos conocido datos recientes que hablan de un aumento significativo de los voluntariados universitarios. De hecho, hay cerca de unos 22.000 estudiantes que están participando ya en actividades de este tipo. Y claro, la universidad referente en este sentido es la de Murcia, Viva Murcia, con 475 iniciativas desarrolladas. Ana Millán es la coordinadora del Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado de la Universidad de Murcia y esta noche está poniendo las calles con nosotros. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Cómo bien, estamos? Muy bien. Con muchas ganas de tenerte, decía yo, no creo que se levante a esta hora a poner las calles, pero aquí está, como una más. Y estoy con muchas ganas de que nos cuentes sobre esas 475 iniciativas, actividades de voluntariado, que son, claro, muchas actividades por su número, sobre todo, ¿no? Porque supongo que habrá de todo tipo y para todos los gustos. Hazme, si te parece, un barrido rápido de los voluntariados que ofrecéis.
Bueno, pues la verdad es que hacemos voluntariado de todo tipo. Hacemos voluntariado de acompañamiento a personas mayores, hacemos voluntariado en los hospitales, sobre todo con niños que tienen un tiempo de hospitalización muy larga, por ejemplo, pacientes oncológicos o algo así, y que efectivamente pues pueden perder un curso. Y entonces, bueno, pues estudiantes de nuestra universidad, de la comunidad universitaria nuestra, pues se desplazan a los hospitales, le dan clase, y también les hacen compañía. Son personas que están allí con ellos y a veces también les divierten, es decir, hacen un poco de todo, sobre todo pues estar allí para las dudas, para lo que tengan. También hay voluntariado deportivo, también medioambiental, hay también dentro de la propia universidad, de los servicios de la universidad, nosotros tenemos un programa muy bonito que se llama UMU Acompaña, que es compañeros de clase de personas que tienen discapacidad o necesitan una ayuda, ellos les ayudan, ¿no? O sea, les ayudan a coger apuntes, les ayudan, por ejemplo, a moverse por el campus, les ayudan a todo ese tipo de cosas. Y, claro. Y son eso. Dentro de los grupos de pares, pues sí. Incluso pues les acompañan a tomar un café, porque claro, en la universidad todos sabemos que no solo es ir a clase y ya está, sino que también tiene una parte de socialización, también de diversión, y ellos pues en ese tiempo libre pues también les acompaña para que haya de verdad una verdadera integración de ese colectivo, ¿no? En fin, como ves, sí. Es un voluntariado de todo tipo.
Sí, 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 y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? De todos estos que nos acabas de nombrar, ¿cuáles son, por ejemplo, los que más éxito tienen, Ana?
Pues mira, este de niños, de refuerzo escolar en niños, tanto dentro de los hospitales, y también hay refuerzo escolar fuera, es decir, de familias desestructuradas y demás, que trabajamos. Nosotros trabajamos tanto con la comunidad autónoma, la región de Murcia, como con el ayuntamiento, dentro de las políticas sociales, ¿no? Con las administraciones públicas. Entonces, ese suele tener mucho éxito. Incluso la relación que se establece muchas veces entre los niños y los estudiantes nuestros, pues va más allá. Incluso cuando ya nosotros hemos terminado, ellos siguen, ¿no? Siguen porque esa relación ya se ha generado una relación personal, una relación de amistad, y muchas veces esos niños ven en nuestros estudiantes pues un modelo a seguir y todo, y de alguna forma se genera ahí una empatía y una afectividad especial, ¿no? Esos suelen tener mucho, mucho éxito. También los medioambientales, esos también.
Ya. Esto es muy interesante, Ana. ¿Tú por qué crees que los jóvenes se están implicando tanto en acciones de este tipo? ¿Qué puede ser lo que les esté motivando?
Bueno, yo creo que hay una doble, digamos, una doble intencionalidad en esto. Por una parte, yo creo que están concienciados de que a través del voluntariado se adquieren una serie de competencias, y de digamos, esas soft skills, esas competencias blandas, de empatía, de trabajar en grupo, de todo esto, que luego efectivamente nosotros lo añadimos a su currículum, es decir, el voluntariado que se hace aquí también sale en su currículum académico, y eso hace que, por ejemplo, empresas lo miren como un valor en alza, ¿no? Personas que se han implicado, que se han motivado, que tienen esa iniciativa, esa preocupación, pues eso es un valor añadido a, digamos, al perfil académico exclusivo, ¿no? Y luego también es cierto que hay mucha gente que quiere hacer cosas y quiere que la universidad sea un tiempo donde realmente aproveche su tiempo y de alguna forma lo utilice para muchas cosas. Entonces, bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que todo juega, todo suma y todo favorece ese tipo de cosas.
No, desde luego que sí, tiene lógica. Claro, al final son muchos los beneficios que esto aporta, ¿eh? Y fíjate, los datos dicen que 6 de cada 10 universidades han aumentado sus programas de voluntariado, y esto me gusta mucho. ¿A qué crees que se está debiendo? Quizá a lo mejor porque pueda estar respondiendo al interés creciente de los propios estudiantes.
Pues yo creo que hay una demanda por parte del estudiante y otra demanda por parte de la propia sociedad. Porque, como digo, cada vez se fomentan más esas y se miran más a la hora de contratar, de ofrecer puestos de trabajo, esas habilidades blandas, ¿no? Esas soft skills que, bueno, pues efectivamente se adquieren en actividades más bien extracurriculares. Entonces, está cogiendo un auge como una formación complementaria, y eso se ve tanto por la sociedad, digamos, externa, por la sociedad civil, ¿no?, como por la propia institución universitaria. Y de alguna manera también el alumnado lo percibe. Claro. Nosotros también fomentamos mucho el que le llegue la información. Y también es verdad que este año pues hemos tenido una catástrofe muy importante, como ha sido la Dana en Valencia, y eso ha movilizado a muchísima gente, como sí, es obvio, ¿no? Y sería en todos los medios de comunicación. Pero desde aquí, desde Murcia, nosotros sacamos un montón de autobuses para allá y tuvo un éxito rotundo.
Sí, sí, desde luego. Ahí los más jóvenes, los estudiantes, se movilizaron, y de qué manera. Y también te quería preguntar por eso, sobre todo por cómo conseguís motivar a los alumnos de la universidad. Porque claro, eso de mandar un correo masivo a todos los estudiantes, yo creo que ya no cuela, ¿no?
No funciona. De hecho, prácticamente ni lo miran. Claro. El correo electrónico masivo es que ni lo miran. Lo que mandas ahí está muerto para ellos. Pues utilizamos sus propias plataformas, utilizamos, hay muchas, por ejemplo, hay una jornada de bienvenida universitaria y ahí se presentan todos los servicios que ofrecemos en la universidad, y por supuesto está el voluntariado. Nosotros a nuestros voluntarios pues le van con un petito rojo que pone voluntariado, y ya desde que hacen las pruebas de acceso a la universidad nosotros organizamos la llegada de los estudiantes utilizando voluntarios. O sea, es una figura que desde el mismo momento lo están viendo, ¿no? Pues para dirigir a la gente, para los aparcamientos, para todo eso. Entonces ya es una figura que está. Y pero vamos a las aulas, les contamos, los propios compañeros le hacen la propaganda.
Ya. Claro, hombre, al final yo creo que lo importante es estar presente en la vida universitaria, y sobre todo de qué manera. Porque claro, a la hora de apuntarse a algún voluntariado, ¿hacéis, por ejemplo, algún tipo de formación previa o ni siquiera hace falta?
Depende del voluntariado, depende del tipo de voluntariado. Vamos, si es participar en una carrera deportiva y tal, pues eso realmente no tiene. O sea, participar, pues no sé, ayudar a ese recorrido o algo así, eso no tiene, ¿no? No tiene mayor formación. Pero, por ejemplo, lo que os decía antes de ese tratamiento con niños y tal, nosotros sí, se les forma porque para que entiendan perfectamente lo que es el voluntariado y cuál es su función ahí, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, nosotros trabajamos de voluntariado también en puntos violeta, ¿no? De violencia de género, en actividades pues festivas y todo esto que nos lo piden. Entonces, ahí se le da una formación por ejemplo, este año pues fue con la Cruz Roja, que vino y le dio una formación de cómo tratar si una persona llega a un puesto de esos y, pues no sé, porque ha sido agredida o ha sido acosada, cómo hacer ese primer tratamiento de choque, ¿no? Y sí, se le da una formación dependiendo, como digo, del programa que se trate, porque no todos requieren de esa formación.
No, claro. A mí me sorprende porque, joder, porque es que en las universidades, claro, hay chavales, hay gente de todo tipo, pero yo no sé si existe o no existe un perfil concreto de los jóvenes que se apuntan a todas estas actividades. ¿Crees que realmente existe un perfil concreto?
Pues sí, vamos. Por ejemplo, es un perfil más femenino que masculino. Es un perfil sobre todo de grados de tipo social, no sé, trabajo social, sociología, educación, psicología, mucho más que carreras técnicas, no sé, como informática, arquitectura. La gente, sobre todo, aquellos que están matriculados en grados relacionados con eso, con ciencias sociales, con educación, con todo eso, son las personas que más participan en este tipo de voluntariado. Sí que hay un perfil por estudios, ¿no? Por grados y por niveles. Sobre todo, por ejemplo, pues también se matriculan más, o sea, hacen más voluntariado los alumnos de grado, más que de másteres o de doctorado, o sea, del tiempo de su primera formación.
Ya, porque claro, yo imagino que esa diferencia según el grado que estudian, yo no sé si crees que, bueno, pues que tiene que ver con la exigencia de los estudios. Vamos, me refiero, los estudiantes con carreras más exigentes, ¿tú crees que pueden compatibilizar el hecho de estudiar y el de hacer voluntariado?
Claro, de todas maneras los voluntarios eligen las actividades que ellos quieren. Es decir, nosotros tenemos una página web donde están todos los proyectos y todos los programas, y ellos lo ven y ellos se meten donde quieren, entonces quien elige es el que se tiene que organizar si se implica en una actividad que realmente puede llevar a cabo. No obstante, como es voluntaria, claro, Nosotros no llevamos un control. Es decir, que ahí puede haber estudiantes que a media pues lo dejen.
Claro, lo entiendo perfectamente. Ya para terminar, Ana, sí que me gustaría que le mandaras un mensaje pues a todos esos jóvenes que aún están dudando o que no se atreven a hacer un voluntariado. Que les cuentes con tus palabras, por favor, cómo les puede cambiar la vida. Porque claro, a ellos y también a la sociedad, en implicarse a algo así, esto es bastante importante.
Claro, yo creo que son actividades, como digo, que te ayudan a formarte como persona y como profesional. Es decir, si tú tienes una inquietud social, una inquietud de preocupación, simplemente una atención hacia lo que te rodea y no estás ensimismado únicamente en lo que a ti te sucede, sino que eres un, digamos, lo que yo llamo un estudiante atento, ¿no? O sea, un público atento que mira a su alrededor, se da cuenta simplemente que hay mucho por hacer, ¿no? Y que realmente puedes hacerlo tú. Es una forma de decir, yo me implico, yo hago cosas, yo tengo un sentido y sobre todo el tiempo que estoy en la universidad pues la aprovecho para muchas cosas. Esto es uno de los aspectos que puedes hacer y que puedes experimentar, ¿no? Y que te puede beneficiar enormemente personal, como digo, y profesionalmente también.
Uh-huh. Tiene todo el sentido. Ana Millán, coordinadora del Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado de la Universidad de Murcia, te agradezco una barbaridad que hayas estado con nosotros, con todos los ponedores, y las gracias sobre todo por todo esto que nos has contado. Y ojalá que cada vez más alumnos se animen a formar parte de estas iniciativas tan necesarias. Así que, Ana, mucha suerte y mucho ánimo.
Pues ojalá. Muchas gracias a vosotros por poneros en contacto con nosotros y darnos la oportunidad de contar cosas que se hacen en la universidad y que a veces pues son muy desconocidas para el resto de la sociedad.
Desde luego que sí. Y aquí en Poniendo las Calles lo compartimos porque es la demostración de que la vida mola. Ana, muchísimas gracias. Hasta luego.
A ti. Adiós, adiós.
Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Expósito va más allá de la noticia.
Hoy hemos hablado del descenso, dicen los estudios, en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los jóvenes en España. A pesar de los buenos datos, no hay que olvidar que siguen presentes.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
En este estudio no solo hay buenas tendencias, sino que hay una que se mantiene en niveles peligrosamente altos. Te hablo del papel. El consumo ha subido casi un punto más, llegando
a... Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles. Gracias por estar una madrugada más con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes que rescatamos lo mejor de la antena de COPE para ti, ponedor. En el caso de Aitor Francesana, que es la historia que te quiero contar ahora, Aitor, claro, es el surfista ciego que enseña a cabalgar las olas de la vida. Visitó el fin de semana de COPE. Esto es, digamos, todo un placer escuchar el testimonio de este deportista, que es de Zarauz, que se ha coronado 6 veces campeón del mundo de surf adaptado. Además es campeón de España y de Europa. Pues lo vamos a compartir con los ponedores, con la audiencia de Poniendo las Calles, porque esto es una lección de vida.
Durante mucho tiempo, Aitor miraba las cosas que le rodeaban con más intensidad que los otros. Y menos mal que lo hizo. Había nacido en 1970 con glaucoma congénito, tuvo que ser intervenido sucesivamente y con 14 años perdió la vista del ojo derecho. Pero eso no le impidió hacer lo que más le gustaba, surfear. Hoy Aitor Francesena escucha simplemente el mar, ya no ve por ninguno de sus ojos. Pero es curioso. Dice que entiende lo que el gran azul le va diciendo en todo momento mientras se desliza sobre su tabla de surf. Y la cosa funciona, porque se ha coronado ya 6 veces campeón del mundo de surf adaptado. También es campeón de España y de Europa. Aitor Francesena, qué placer saludarte. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Joder, vaya introducción que me has hecho. Maravillosa, preciosa.
Bueno, perdona. Gracias, ¿eh? Es que tiene narices lo tuyo, ¿eh? Es que tiene narices lo tuyo, verdaderamente. O sea, uno diría, ¿qué es imprescindible para surfear? Oye, tener buena vista. Pues no. Bueno, acaba de publicar su tercer libro, que se llama así, Surfear la vida, superar tus miedos te hace más grande. Lo edita Espasa. ¿A qué tienes miedo tú, Aitor?
Como todo el mundo, ¿no? A eso que no conoces, ¿no? Luego, si lo miras, lo observas y ves que tiene salida, pues a por la salida, ¿no? Entonces ya te deja de dar miedo, ¿no? Entonces es un poco así, ¿no? No sé si me he explicado muy
perfectamente,
bien.
Perfectamente, que lo desconocido.
Con pocas palabras.
Sí, que lo desconocido es lo que nos da miedo y más nos vale conocerlo, eso efectivamente. Es. Vamos a sumergirnos un poco en tu historia, en tu nacimiento en Zarauz en 1970, sí, en el caserío Añay de Meagas. Desde el principio vieron tus padres que tenías un problema con la vista, ¿no?
Sí, nací y nada más nacer, pues eso, vieron que pasaban la mano por delante de mis ojos y mis ojos no se movían ni hacían la reacción que debería hacer. Entonces se dieron cuenta que había algo en mi vista y nada, empezaron a llevarme a los médicos y era como una enfermedad que antes, pues eso, por no cuidarlos todo el mundo se quedaba ciego, lo cual en esas épocas pues había pocos tratamientos y pocas cosas que hacer y fueron haciendo y cada vez intentando hacerlo de la mejor manera posible con todas las cosas nuevas que iban saliendo y bueno, así llegamos hasta donde hemos llegado, ¿no?
Estaba viviendo en su caserío con sus padres, con sus hermanos, pero tenía una tendencia hacia el mar tremenda y hacia los pocos surfistas que había entonces. ¿A tus padres no les hacía mucha gracia?
Pues no, porque al final no dejaban de ser, pues eso, aldeanos, que aquí se dice caseros de mentes cerradas y solo conocían el trabajo. En aquella época Nacieses donde nacieses, no son las cosas como ahora, ¿no? Los padres nos volcamos por nuestros hijos. En aquella época ya era volcarse el que nos diesen de comer y nos llevasen al colegio y nos vistieran, ¿no? Entonces era como el dinero que se sacaba de todo lo que producían era para gastarlo en eso. Nunca en nuestro bienestar, que ahora todo el mundo quiere ese bienestar, que es disfrutar de la vida y el trabajo y el dinero, ¿dónde cae? Del cielo, no. Entonces, en esa época, pues como estaba claro, tenían poco dinero o pocos recursos, y los recursos y el dinero que había, pues era para...
Sí,
para,
que les parecía lo típico, una pérdida de tiempo. A mí me produce el tema del surfing una atracción irrefrenable. Yo no sé si tú recuerdas la primera vez que surfeaste, y me gustaría que intentes manifestarnos, a los que no tenemos ese privilegio, qué se siente cuando uno cabalga sobre las olas, por qué es tan magnético.
Cristina, haces unas preguntas y me dices unas cosas maravillosas, ¿eh? Por supuesto, me acuerdo de ese primer día. Fue a escondidas porque, como bien has dicho, tenía prohibidísimo hacer surf, y un amigo nuestro tenía una tabla enorme, la bajó a la playa, lo cual me puso una vez de pie de 10 o 15 olas que cogí, más casi me rompo la nariz, más era casi invierno, sin traje, y la cera que se le da a la tabla de surf raspa el pecho y te deja el estómago y el pecho destrozado, ¿vale? Pero el ponerte de pie te hace olvidar todo eso. Entonces, ¿qué es lo que engancha? Primero, que estás en plena naturaleza, luego la energía de ir, la energía de una ola, ir empujada por esa energía, es algo que nadie lo entiende. Entonces, como no lo entiendes, es flipante y es maravilloso, lo cual, cuando sales, aunque hayas pasado malos momentos, esa ola que te pones de pie te hace olvidar todo. Entonces, ese es el enganchón, su complicación y su bienestar que te da después de estar en el agua.
Bueno, no sabes cómo lo has descrito. Es que me está dando una envidia.
Me has dicho que lo diga rápido, que
no
sepas que estás invitada, Cristina, cuando quieras.
Bueno, servidora tiene ya 60 años. Si me subo a las tablas tuyas, me tienen que ingresar después. Pasa el tiempo.
Si te ponemos una buena profesora, Cristina, dalo por hecho que lo harás y lo conseguirás y dirás: este es mi deporte. ¿Dónde he estado toda mi vida sin practicarlo?
Bueno, el agua es mi medio, ¿eh? Bueno, pasa el tiempo y a los 42 años, mientras nuestro interlocutor, Aitor Francesena, está surfeando, una mala caída provoca que pierda la visión del único ojo que le quedaba, el ojo izquierdo. Me imagino que eso es un trauma extraordinario.
Bueno, con 14 años pierdo el derecho, me queda solo el izquierdo. He vivido muchísimo sabiendo que algún día podía quedar ciego. No he parado de hacer cosas, de viajar por el mundo, y en cada situación que otra gente no le da importancia, yo le he dado muchísima importancia. Entonces, siempre lo he tenido en cuenta. Luego, cuando me pasa a caerme de una ola y reventarme el ojo porque tenía un trasplante de córnea y era el segundo, estaba esperando para el tercero, tenía el ojo lleno de puntos, me reventé el ojo. Y bueno, empezaba una nueva vida, ¿no? Yo ya sabía que algún día podía ocurrir. Entonces, consciente o inconscientemente, ya estaba preparado para ello. De hecho, el impacto fue muy fuerte. Ya, según abrí el ojo, dije: ya ha llegado este momento tan duro, pantalla negra y empiezo una nueva vida, ¿no?
¡Qué valentía! Verdaderamente no se puede dar en absoluto, por supuesto, ¿eh? Y cuando saliste del hospital, 3 meses después, te vuelves al mar. Yo soy tu madre y te despelucho.
Mi madre hace mucho que se despeluchó. Eso
ella,
es lo primero. Y lo
ella.
Segundo, ella. Lo cual, dicho esto, nada. Al final, cuando es tu vida, quieres volver a ver qué sientes haciendo lo que has hecho toda tu vida, ¿no? Entonces, pensaba que me iba a marear, pantalla en negro, sentado. Pensaba que no iba a ser posible, me iban a entrar ganas de vomitar o me iba a sentir muy, muy, muy perdido, muy mal. Entonces, bueno, cuando tengo la posibilidad, nada más salir del hospital, ponerme las gafas de piscina y entrar al agua con olas microscópicas, me doy cuenta que el mar me da más información de la que yo me pensaba. Luego entro al fondo, me noto que no me voy a marear y no me mareo, y digo: wow, esto se puede hacer. Y en 3 años, pues a base de volver a empezar desde el principio, en 3 años me convierto en campeón del mundo, ¿no?, por primera vez.
Bueno, es que es alucinante. Ciego, sobre la tabla, haciendo surf. ¿De dónde sacas la información? Porque tienes que tener muchísima, porque necesitas saber de dónde viene el viento, cómo se orienta la ola. Eso sin ojos es que no sé de dónde sale.
Cristina, si nunca has practicado este deporte y te estás ciego, bueno, hay varias posibilidades. Una, te quedas ciego, o sea, naces ciego. Si naces ciego, tienes un montón de avanzadilla, un montón de cosas. Si luego te quedas más tarde ciego, y no habiendo nacido ciego, también coges información. Pero yo me he quedado ciego tarde pero toda la vida he practicado este deporte. Entonces, solo es darte cuenta de que cuando ves lo que utilizas para darte cuenta de que estás seguro, de cómo está el mar, tal, tal, pues eso lo extrapolas a pantalla en negro. Tienes que tener esa información bien controlada, como tú bien dices, el viento, las corrientes, el tipo de ola, tal cual. Tú lo pides esa información fuera, luego cuando entras al agua la verificas. Lo cual, si coincide, bien, está súper a gusto. Cuando a veces no coincide y
está más
duro...
¿Pero quieres decir que hablas con otras personas? O sea, sí, cuando claro. dices pides información, sí, dices, claro. oye, ¿de dónde viene el viento? ¿En qué dirección viene la ola? Y te dicen, sudeste, las 12 y 10, o yo qué sé.
Sí, te dicen, hay más izquierdas, más derechas, hay corriente y tira para la izquierda, ¿vale? ¿Dónde estoy? ¿A la altura de dónde? Vale, va. ¿A cuánto está la, a cuánto de la orilla están las olas? Oye, ¿la gente está sentada o está remando? Esto te digo porque mi pareja mismo, que me ayuda muchísimas veces, que no tiene ni idea de surf, ahora sí, porque ya va aprendiendo, pero muchas veces me deja hasta en la corriente. A veces me deja hasta en la corriente, pero yo con el oído ya me voy a los sitios, pero eso no queda sin decir que ella me ayuda dentro de lo que puede y lo que la información que me da es mucho. Pero todo el mundo funcionamos ciegos con mapeo, pero por andar por calles, que vas con el bastón, tú mapeas, tú ya sabes por dónde vas, ya sabes dónde está la acera, dónde está la farola, dónde está el paso de cebra.
Ya, pero ahí vas a una velocidad de vértigo.
Ya, pero antes que todo eso, primero sabes a dónde vas. Luego, cuando estás dentro, verificas. Luego ya empiezas a surfear. Y muchas veces también estás a disgusto, ¿eh? Y notas cosas raras que no cuadran con lo que tú pensabas y te vas para afuera.
Ay, por favor, de verdad que te digo que es que me pareció un ejemplo social que tú tengas pasión por el mar y por el surf y que la ceguera no te haya parado. Indudablemente aquí hay una personalidad muy determinada, un valor grande, que eso no se puede dar, por supuesto. Y en 1988 Aitor abrió la primera escuela de surf a nivel estatal en su Zarauz natal. Tiene montones de alumnos, es un campeón paralímpico y una referencia absolutamente increíble. Creo que no solo tienes una conexión única con el mar. Creo que has subido el Teide en chanclas.
Sí, claro, sin problemas. Y sí, como eso sí, todos claro. los fines de semana me voy para el monte. Cristina, vete un día y tú me llevas para donde quieras. Yo te digo por aquí, para allí, para aquí y nos subimos donde quieras.
Pero vamos a ver, ¿y no te chafas todos los pulgares de los pies? Porque yo con chanclas en la montaña me machacaría los dedos.
Vale, y ahora yo te doy la vuelta a eso. Yo si voy con zapatillas y me ahogan los pies. Prefiero ir desahogado y hacerme unos cortecitos. A ir con los pies ahogados, en un momento dado te crea, yo qué sé, pues eso, cuando pues, mal, te crea hasta hongos en un momento entre los dedos si estás todo el rato sudando, si no transpira, aunque lleves zapatillas buenísimas, da igual, yo prefiero chancletas. Bueno, voy mucho más holgado y más tranquilo y más a gusto.
Qué barbaridad. Oye, tus amigos te llaman Gallo, ¿por qué?
Sí, bueno, esto es una historia de, pues eso, un pueblo pequeño, ¿vale? Época de punkis, estoy hablando de, pues eso, 78, 79, 80, aquella época mala de drogas y mucho punky, gente así malota o anarca o como lo quieras llamar. Mm. Yo iba por unos barrios a buscar a mi mejor amigo, se llama Mateo, y en esos barrios vivían pues los punkis. Entonces, para hacer la gracia, para ir de guays los tíos, pues me ponían un cuchillo al cuello cada vez que iba a buscar a mi amigo Mateo y me decían, canta la gallina, y yo hacía... Y en vez de gallina, pues como era chico, gallo. Y cuanto menos me gustaba el nombre, más me llamaban. Y ahí me quedé con el mote.
Se quedó con el mote.
Sin más, ¿eh?
Qué bueno, pero tiene su punto, porque el gallo es el que manda en el gallinero. O sea, que aquello...
Ya, no me gusta, ya, primero me gusta, porque en Cantabria, que está aquí al lado, hablan del gallo como el típico chulo, no va conmigo.
Ya.
O yo sea, soy más humilde y más noble y más tranquilito. Y respeto a la gente y todos somos iguales aquí.
Oye, si te está oyendo una persona que ha tenido noticia, ¿no? De una muy grave enfermedad, de una limitación, de una discapacidad, o una persona que acaba de perder el trabajo, una persona que se acaba de divorciar, que tiene miedo de afrontar el futuro, ¿tú qué le dirías a Aitor Francesena?
Cristina, vaya preparación más buena que te has hecho de estas preguntas tan maravillosas. ¿Qué le diría? Que se tome el tiempo que le haga falta en esa situación mala para asentar, para darse cuenta de que más abajo no se puede ir, que lo piense bien, mire, observe en qué situación está, y como a nadie nos gusta estar en una situación mala, hay que salir de ahí. Entonces, vigilando, observando, escuchando a la gente más cercana, que de verdad te quiera, que te da consejos, no a la gente, porque aquí consejos da todo el mundo, ¿sabes?
Ya.
Lo cual, los consejos de verdad, de corazón, de la gente más cercana, de la que te ha demostrado durante toda tu vida que te quiere, entre lo que te dicen, lo que tú sientes y observando, busques el hueco por donde tienes que salir, sal de ahí. Se puede, pero a veces cuesta mucho encontrar esa salida. Y si de todas no puedes salir, hay unos médicos, busca uno bueno, porque también hay un montón de psicólogos que, como lo digo yo por conocer y haber tenido alguna pareja psicóloga, a veces algunos psicólogos tienen ellos el problema, entonces para enseñar otros al salir otros problemas no son muy válidos, y los psiquiatras te pueden dar pastillas que a veces no son las adecuadas. Entonces,
qué grande.
Tienes que buscar un muy buen psicólogo, un buen psiquiatra si lo necesitas, y yo digo que si no eres un pesimista de la leche, observando siempre hay una salida, y esto sí que va desde el corazón y con el máximo cariño y respeto, porque cada uno su problema es su problema y hay que respetarlo y que se tomen el tiempo que haga falta de estar ahí abajo para darse cuenta de que no me gusta, no estoy bien aquí, no quiero estar aquí, esto no es vida y vamos a buscar otra salida.
Qué grande. Francesc Sena, verdaderamente campeón de España, de Europa, 6 veces campeón del mundo de surf adaptado para invidentes. Gracias de verdad, porque a mí me ha servido, yo creo que a los oyentes mucho, y eres un ejemplo social, o sea que adelante con las olas. Un abrazo.
Cristina, sepas que ha sido un placer y me ha encantado qué bien has preparado las preguntas y cómo te has leído lo que hay que leer, porque también hasta los periodistas hay algunos que no...
Bueno, aquí somos un gran equipo, detrás estaba Paloma Paulete y entonces realmente ella, somos muchos. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a todo el equipo, muchísimas gracias.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sor María Dolores Díaz de Miranda, monja benedictina.
Cuando tú lo tienes después de 800 siglos, pues ya te puedes imaginar esto que se nota mucho, ¿no? Y eso va deteriorándolo. Y las personas también con el tiempo vamos envejeciendo. Espera, contra nosotros mismos. El que más deteriora los libros, los documentos, claro, hay que entenderlo, es quien los utiliza, el hombre. Principalmente es la causa, ¿no?
Son las 3, las 2 en Canarias.